¿Dónde están los límites del derecho? Es una pregunta que nos hacemos todos, y más en la sociedad en la que actualmente vivimos, en la que a veces podemos sospechar que hay abusos en este tema. Es muy controvertido y para ello tenemos hoy en nuestro programa al profesor de Derecho de la UNED, Juan Carlos Utrera, al que damos la bienvenida.
Encantado de estar con vosotros.
Como digo, límites en derecho. Vamos a empezar, por supuesto, por definir lo que es límite. Siempre desde niños se nos ha enseñado que, bueno, tu derecho acaba cuando estás pisando el de otro, ya sea un concepto infantil y poco objetivo, pero sin embargo yo creo que se puede funcionar bien con él, aquel que no es jurista, por supuesto. Estamos viendo, pues, en los medios de comunicación, por ejemplo, en el asunto de los límites, ¿dónde acaba el límite del derecho a la información? ¿Dónde empieza el derecho al honor, por ejemplo? ¿Podríamos definir primero qué sería el límite en derecho? Profesor Utrera.
Lo vamos a intentar. Cosa complicada en los tiempos que corren, donde parece que la creación y la extensión de los derechos no tiene límite. Yo diría, la verdad, que con un cierto escándalo, que asistimos a una época sin precedente de demanda y de pretensión de reconocimiento de derechos, como si se tratara de una carrera al quien da más, cosa que creo que conduce a una situación social verdaderamente delicada, porque de alguna manera se normaliza y se naturaliza la idea en los propios destinatarios, en los ciudadanos, de que son receptores potenciales de una cantidad de derechos ilimitados, con un alcance a su vez, cada uno de esos derechos ilimitado, cosa que creo que para la convivencia ciudadana, para el bien común de todos, quizá carezca de sentido. Estamos acostumbrados a abusar del término derecho en este sentido, en su acepción de derecho subjetivo, es decir, como atribución personal que tiene una persona concedida por las leyes o bien con carácter previo a las leyes, donde parece que es que un sujeto fuera titular de suyo y de hecho o en expectativa de una cantidad ilimitada del derecho, cuando la noción de límite es una noción que está inmediatamente asociado al concepto mismo del derecho. El derecho no es derecho subjetivo. El derecho es la relación proporcionada, ajustada, entre distintos sujetos dentro de la sociedad. Y por lo tanto, el derecho es algo que deriva de la relación entre sujetos y no la relación deriva de la coincidencia del conflicto entre derechos. Quizá me he adelantado a determinadas cuestiones, pero sí resumiría diciendo que los derechos solo se pueden comprender como derechos limitados y que la noción de derecho absoluto casi es un absurdo, porque nos encontraríamos con derechos absolutos que, en la medida en que puedan entrar en colisión, nos llevaría a la imposibilidad teórica de resolver un conflicto social.
Por no comentar que aquel binomio clásico de derecho y deber parece que está desapareciendo.
Efectivamente. Es verdad que todo derecho comporta un deber, pero tanto el derecho como el deber, insisto, se inscriben, se encuadran dentro de una relación completa y particular y deben comprenderse como una relación proporcional, adecuada, que establece una cierta igualdad dentro de esa relación, a partir de la cual podemos determinar a qué cada uno tiene derecho y cuál es el deber de cada uno. Pero insisto en que es una categoría derivada de la propia relación y no constitutiva de esa propia relación. Es decir, uno no va por la calle con sus derechos y se encuentra con los derechos con los demás. Uno se relaciona con los demás y a partir de esa relación y de la forma de esa relación puede atribuirse derechos y atribuirse obligaciones. No sé si de esa manera se comprende un poco mejor.
Yo creo que está bastante claro y hablaba al principio, por ejemplo, del derecho a la información que estamos viendo en muchísimos programas de televisión, esa colisión entre el derecho de la información y el derecho a la intimidad, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve?
Se resuelve no cayendo en concepciones demasiado rígidas de lo jurídico, del derecho. Existe un derecho a la información y existe un derecho al honor que, en el caso concreto y particular en que un periodista o una persona que da información o que dice dar información se excede de la función razonable de lo que es dar información, podemos decir que vulnera derecho al honor de la persona aludida en ese caso. Pero eso siempre se puede, tiene que contemplar en el caso concreto y particular. Si uno comprende que el derecho a la información es absoluto, es decir, que no tiene límite, por volver al tema de la emisión, y si uno concibe que el derecho al honor igualmente no tiene límite, lo que se cae es en un absurdo. Es decir, no se podría informar prácticamente de nada que se refiera a un sujeto particular, o bien se podría, entre comillas, informar de cualquier aspecto referido a la intimidad de una persona. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo en el caso particular se establece un ajuste, una proporción, una equivalencia, una razonabilidad. Es decir, no es lo mismo informar sobre las actividades particulares de un personaje público que en el ejercicio de su cargo se ha enriquecido, cosa que, bueno, en principio parecería justificable, a informar de la vida sentimental afectiva de una persona que en modo alguno hace comercio de ese aspecto. Esto parece una cosa bastante elemental. Lo que quiero decir es que no se puede determinar a priori, al margen de los casos concretos, de los casos ciertos que se dan, hasta dónde llega el derecho a la información ni hasta dónde llega el derecho al honor. En un caso muy expresivo como el que has puesto, ¿no?, que es la colisión de derechos, no se trata de que los derechos coincidan, se trata de ver cómo en cada caso concreto hasta dónde llega, diría yo, la facultad razonable de informar y el deber razonable de respetar la intimidad. Y a partir de ese momento podremos decir, en ese caso concreto, hasta dónde llega un derecho y hasta dónde llega el otro, pero no con carácter absoluto, porque siendo los casos distintos, no se puede establecer de una manera definitiva, de una manera concluyente, hasta dónde llega un derecho y hasta dónde llega el otro. La ley, por definición, lo que hace es una regulación general de casos que habrá que adaptar al caso concreto de donde toman su propio fundamento.
Pues vamos a dar un pequeño salto. El pasado año, en el mes de diciembre, concretamente en un puente, el puente de la Constitución, ocurrieron una serie de hechos, los cuales los límites del derecho de los que estamos hablando, pues se vieron vulnerados. Me gustaría saber por qué, por quién y además en relación a qué, porque los hechos, por recordarlos, si alguien no se acuerda, creo que sería difícil, pero en fin, conviene a refrescar la memoria. Fueron estos. Se aprueba un decreto que modifica el convenio colectivo de los controladores aéreos. Los controladores abandonan su puesto de trabajo al tener conocimiento de esta modificación del decreto de su convenio, que venían hace tiempo luchando por él. Se cierra el espacio aéreo, que deja a todos los pasajeros en tierra, muchísimos, estamos hablando de un puente largo, un puente de varios días. A raíz de esto, se aprueba por parte del Ejecutivo el estado de alarma. El estado de alarma, que no todos conocemos bien qué es lo que significa para los demás ciudadanos, que no estábamos implicados en el tema, que militariza el cuerpo de controladores, pero que además tiene otros efectos secundarios. Ante estos hechos, vamos a hablar de estos límites que nos pone el derecho. Primero, el primer paso, esta modificación por Real Decreto del convenio colectivo de los controladores. Hasta aquí, ¿cómo está este límite?
Yo creo que has puesto un ejemplo paradigmático de la concepción totalizante de los derechos subjetivos. Yo creo que para cualquier jurista y para cualquier persona que disfrute de una cierta aproximación teórica al derecho, se trató de un caso verdaderamente interesante porque se escenificó una magnífica ceremonia de coincidencia de derechos subjetivos absolutos, tal y como se expresaron las posturas dentro de la controversia político-laboral jurídica. Y en ese caso yo creo que es muy representativo de lo que decía al principio, de cómo prima esa absurda concepción absolutista de los derechos subjetivos. Parecía que había un derecho, que es además un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga, con independencia de que esa huelga fuera legal o ilegal. No vamos a entrar en esa cuestión concreta para no perder el hilo de la argumentación. Decía que ese derecho a la huelga por parte de los propios controladores se entendía como una facultad jurídica absoluta, entendiendo que hay causa suficiente en la aprobación de ese decreto, se lleva a cabo un abandono contundente, masivo de los puestos de trabajo que produce una situación de caos en el tráfico aéreo, entendiendo que simplemente hacían ejercicio de una atribución que les concedía el ordenamiento jurídico y que era de carácter absoluto. Una segunda argumentación por parte de los pasajeros, o si se quiere, de la elaboración que se hace del discurso de los pasajeros, es que ellos tienen un derecho absoluto a viajar, no sé hasta qué punto eso se puede considerar un derecho subjetivo, a la movilidad dentro del territorio, a la disfrute del tiempo de ocio. Bueno, tampoco quiero entrar en esta cuestión particular, pero que también se presenta como un derecho subjetivo absoluto, es decir, como una facultad cuya vulneración no cabe bajo ningún concepto y que, por lo tanto, justifica medidas de carácter excepcional. Y aparece un tercer y gran derecho subjetivo que vendría a dirimir el conflicto entre dos derechos subjetivos, que sería el derecho constitucional, que con ciertas garantías y bajo ciertos procedimientos el gobierno tiene para establecer un estado de alarma. Por cierto, es la primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1978 en que se establece un estado de excepción en España. Entonces, bueno, decía que es muy interesante teóricamente porque aquí aparecen, digamos, tres grandes derechos subjetivos absolutos en colisión, donde parece que es simplemente un hecho de fuerza, un hecho de mero poder, el que al final dirime, es decir, el que al final determina cuál de los dos derechos subjetivos absolutos prima.
Desde luego, por seguir el hilo de esta argumentación, tenemos, se ha nombrado ya, el derecho subjetivo absoluto a la huelga, que está justificada por la aprobación del decreto del gobierno, justificada o no.
O no.
El derecho subjetivo absoluto a viajar por parte de los pasajeros, algunos por ocio, otros por problemas personales.
Sí.
El derecho subjetivo absoluto del gobierno a recurrir al estado de alarma, este estado de alarma que no había ocurrido en nuestro país desde que se había aprobado la Constitución española. Es muy difícil poder, creo yo, y desde fuera, y con este análisis que estamos haciendo, que estos derechos absolutos se reconcilien de ninguna manera.
Desde el punto de vista teórico es imposible. Por eso decía que al final solo puede ser un acto de voluntad, un acto de poder, un acto de fuerza, que por cierto se ve muy bien con el hecho mismo de la militarización. Es decir, al final hay un recurso a la coacción estatal para resolver un conflicto que tal y como se planteaba no tenía ninguna solución posible. Es decir, como gobierno, por decirlo coloquialmente, o le da usted la razón a unos o le da usted la razón a otros. Cuando hablamos de dar la razón estamos hablando de razones, ¿no? Y aquí parece que no se operaba conforme a razones, sino que se operaba conforme al nudo poder que ostenta la autoridad pública y que, al aprobar el decreto del estado de alarma, determina la militarización de un cuerpo profesional en beneficio o bajo el argumento de la tutela de otro derecho subjetivo, en este caso de los pasajeros, que considera que prima y que en este caso, digamos, prima absolutamente. Y me parece que además desde el punto de vista, si se quiere, de la didáctica ciudadana, pues no es lo más ejemplar, ¿no?
Y probablemente lo que pregunte sea una cosa muy obvia, pero estamos hablando de tres derechos subjetivos, bueno, por seguir esta argumentación. No hay ningún derecho objetivo o nuestra propia Constitución, algo que pueda marcar cuál es la línea a seguir o cuál sería o a quién dar la razón para dirimir sin necesidad de este golpe de fuerza, por ejemplo, que es el estado de alarma.
Hubiera sido lo más razonable, a mi juicio. Es decir, con lo cual no estoy descartando siquiera la posibilidad de que se pueda decretar un estado de alarma, eventualmente, ¿no? Me parece que, bueno, ahí hay serias dudas sobre la proporcionalidad de la medida en relación al conflicto concreto. Sin entrar tampoco en esta cuestión concreta, el problema es que públicamente ese conflicto se ha presentado como una mera colisión de derechos subjetivos. Mientras que, a mi juicio, el debate que debía fundamentar una solución jurídica, o si se quiere, jurídico-política, debía haberse fundamentado sobre las razones y razones expuestas públicamente y sobre la noción de proporción. A todo el mundo, o a una mayoría de las personas, quizá le parece que hay un exceso en la protesta laboral que lleva a cabo determinado cuerpo profesional. Quizá a todo el mundo le parezca excesivo que el derecho a viajar o el derecho a la movilidad se pueda plantear con un carácter absoluto. Quizá a buena parte de las personas les parezca que recurrir a un estado de excepción, como es el estado de alarma, quizá pueda ser una medida un tanto radical, un tanto desproporcionada al propio caso. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se parte de esa concepción subjetivista del derecho, es muy difícil darle solución. Mientras que lo que quizá permitiría una solución, que además sería una solución conforme a la ley y al derecho, hubiera sido delimitar todos esos derechos, como decíamos antes, a partir de una proporción entre derechos y deberes de todas las partes que hubiera, de alguna manera, impedido, digamos, el espectáculo de la militarización, que a mi juicio sería lo más inconveniente.
Y en cualquier caso, ya para terminar, el tema es interesantísimo y no nos permite el tiempo entrar todavía en más detalle, pero ¿esto sienta precedente, lo que ha ocurrido?
Hombre, yo creo que hay un riesgo cierto, porque además lo que se ha exceptuado es la legislación ordinaria en materia laboral. De tal manera que, como se pierde la misma noción de proporción, a uno le cabe la duda de si una huelga de basureros justifica la aprobación de un estado de alarma y la militarización del servicio. O si una huelga de profesores, eventualmente, que vulnera el derecho constitucional a la educación, puede llevar a una militarización. Estoy caricaturizando un poco a propósito, pero efectivamente lo que se pierde es la noción misma de ajustamiento al derecho. Yo creo que esa expresión de ajustamiento es la que mejor lo expresa. Quizá hubiera sido más razonable recurrir a sanciones previstas por el ordenamiento en materia laboral por incumplimiento de obligaciones, con todo tipo de las sanciones que lleve aparejadas. Hombre, pues parece que en ese sentido quizá hubiera sido más razonable, y sobre todo es bastante lamentable ver que el ejercicio del poder a veces se desnuda, ¿no? Aunque teóricamente, insisto, que eso sea muy interesante, me parece muy poco edificante.
Muchísimas gracias, profesor Etrea.
Ha sido un placer, como siempre.